Muy buenas tardes a la gente. Hoy se ha inaugurado Fitur, la gran feria del turismo español. Como sabes, el turismo es decisivo en la economía española. En este momento, 5 de cada 100 euros que se generan en España los genera el turismo y 12 de cada 100 españoles trabajan en empresas turísticas. Los reyes han asistido, como es habitual, a la inauguración de Fitur y Felipe VI se ha detenido en el stand de Marruecos, lo que supone un gesto político importante. En ese stand le ha recibido el encargado de negocios de la embajada marroquí en Madrid, Farid Al-Uhad. No le ha podido recibir la embajadora Karima Benyaich porque fue llamada a consultas el 18 de mayo. Que se llame a consultas un embajador significa que se le retira y significa que hay problemas entre dos países y en eso estamos. Este es el segundo gesto de Felipe VI hacia Marruecos. Este lunes, en la recepción de embajadores, el rey pidió a nuestro país vecino caminar juntos.
Ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación.
Pero pues esto parece ser que ha gustado en Marruecos. Y estos gestos y estas palabras no las ha dicho el rey, no los ha hecho estos gestos cuando ha querido, sino cuando le ha dejado el gobierno. Recordemos que desde el pasado mes de mayo, ahí estábamos, hay una crisis importante entre Marruecos y España. El pasado mes de mayo hubo, digamos que, una invasión instrumentalizando a unos migrantes. El gobierno de Sánchez no ha querido que el rey intervenga hasta ahora. Marruecos siempre ha estimado a la monarquía española, han hablado de hermano a hermano, de rey a rey, siempre, y eso ha ayudado a solucionar cosas. El gobierno lo sabe perfectamente, pero hasta ahora ha dejado al margen al rey. Ahora parece que sí, que empieza a dejarle actuar para solucionar este asunto. Los reyes han querido apoyar, como todos los años, al sector turístico, y este año es especialmente importante porque, bueno, se espera que sea el año de la recuperación o el año anterior a la recuperación. El año pasado, en 2021, el negocio turístico en España todavía fue un 40% menor que antes de la pandemia. En 2019, las empresas turísticas facturaron un 40% menos. Se espera en el sector que 2022 sea la consolidación, aunque hay bastante pesimismo, porque el comienzo del año es complicado por la variante Omicron, por el encarecimiento de la energía, recordemos que el petróleo está por las nubes, y por la crisis de suministros. Hemos tenido menos viajeros extranjeros de Francia, de Alemania y sobre todo del Reino Unido. El Reino Unido es la primera fuente de ingresos de turismo extranjero en España. Se levantaron las restricciones de movilidad a finales de verano y dos meses después hubo nuevas restricciones por el avance de Omicron. El gobierno ha sido consciente durante 2021 de que el turismo necesitaba ayudas y de hecho Sánchez ya hace un año, en febrero de 2021, anunció un paquete de ayudas de 11.000 millones.
El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos.
Las ayudas para el turismo fueron de 7.000 millones al final y no solo fueron para el turismo. Pero lo llamativo es que de esos 7.000 millones de ayudas, a final de 2021... las comunidades autónomas, que eran las que ejecutaban las ayudas, no habían repartido 2.500 millones de euros. O sea, 2.500 millones de euros se han quedado sin repartir, se ha ampliado el plazo. ¿Por qué se han quedado sin repartir? Porque las empresas dicen que las exigencias son demasiado fuertes y porque hay demasiadas trabas burocráticas. Sucede continuamente lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa con el fondo Next Generation. De momento, los empresarios turísticos vuelven a quejarse por que las convocatorias son muy complicadas y muchos de ellos dicen que las ayudas no llegarán hasta 2022. Pero ya Bruselas está diciendo que hay que ir pensando en acabar con las ayudas. Se va cerrando la ventana de oportunidad, los trenes hay que cogerlos a tiempo. Es lo primero que queríamos contarte, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la polémica por el reparto de los fondos europeos en España llega a Bruselas. Por el momento recuerdan que la Comisión Europea controlará en qué se gasta el dinero. Según ha podido saber COPE, crece también la preocupación entre parte de la delegación española en el Parlamento Europeo. José Luis Concejero.
En Bruselas no entran a valorar los problemas internos que puede haber en España con el reparto de los fondos. En cualquier caso, recuerdan que hay en marcha una serie de sistemas de verificación para conocer el destino final de este dinero. Aseguran además que las autoridades locales y regionales son socios indispensables a la hora del reparto de los fondos europeos. Empieza a haber preocupación en la capital comunitaria por la gestión que está llevando a cabo el gobierno. De hecho, varios eurodiputados reconocen un reparto caprichoso que está dejando al margen a territorios gobernados por otros partidos políticos. Desde la oposición en el Parlamento Europeo recuerdan que seguirán preguntando a la Comisión para que se utilice este fondo, unos 70.000 millones de euros en transferencias, de una manera que facilite la recuperación económica en España.
Y más del 70% de las mujeres y niñas obligadas a casarse, convertirse o servir como esclavas sexuales para las milicias son cristianas. Es uno de los datos del informe Escucha sus gritos, de ayuda a la Iglesia necesitada, sobre los crímenes contra niñas y mujeres cristianas en el mundo, que acaba de presentarse en Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Secuestros, violaciones, conversiones al Islam forzadas, matrimonios forzosos y la muerte. Todo esto amenaza a mujeres y niñas cristianas en países como Egipto, Irak, Siria, Mozambique, Nigeria o Pakistán, según denuncia el informe de ayuda a la Iglesia necesitaria que lleva por título Escuchad sus gritos. Una de sus autoras, Michela Clark, profesora de la Escuela de Asuntos Internacionales George Eliot de Washington, habla de una persecución cruel y sistemática. En Nigeria, uno de los portavoces de Boko Haram anuncia periódicamente campañas de lucha por la fe que consisten en el secuestro sistemático de mujeres y niñas cristianas. Una vez las tienen, pasan de mano en mano entre los combatientes de Boko Haram y si rechazan las relaciones sexuales, son asesinadas. Los perpetradores saben que el riesgo de ser condenados es nulo. Especialmente Pakistán son premiados por dejarlas embarazadas y garantizar una nueva generación de yihadistas.
Y sigue creciendo la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. Esta tarde el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha alertado que el presidente ruso Vladimir Putin dispone de la capacidad de atacar en muy poco tiempo. Desde Rusia aseguran que en Europa no habrá una guerra a gran escala y negó planes de atacar o invadir Ucrania. Miguel Ángel Gómez.
El gobierno de Vladimir Putin vuelve a decir que no tiene planes de invadir Ucrania, pero ni Estados Unidos ni sus aliados europeos se lo creen, porque ven preparativos para esa posible invasión. Los rusos tienen desplegados a 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. El viernes se reunirán en Ginebra el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Quieren reducir la tensión, que está disparada por el asunto ucraniano, y buscar una solución diplomática.
Y el tenista Novak Djokovic ha adquirido el 80% de la biotecnológica danesa QuantBioRes con el objetivo de desarrollar un tratamiento médico contra el COVID-19. El tenista sigue inmerso en la polémica tras ser expulsado de Australia después de acudir a Melbourne a jugar el Open de Australia sin estar vacunado contra el coronavirus. Y hoy tenemos Liga y Copa del Rey. Luis Munilla.
Sí, en la Copa un partido de octavos de final a las 9, Real Sociedad Atlético de Madrid, y en la Liga dos partidos, a las 7 el Celta Osasuna y a las 9:30 el Valencia-Sevilla, así que tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. La justicia italiana ha confirmado la pena de cárcel para el exjugador del Real Madrid, Robinho, por violación grupal. Son 9 años de cárcel, pero el jugador podría no entrar en prisión por los acuerdos internacionales entre Brasil e Italia. En el Open de Australia, esta próxima madrugada juegan 4 españoles, entre ellos Garbiñe Muguruza. Hoy se han clasificado para tercera ronda, entre otros, Rafa Nadal, que jugará el viernes contra el ruso Khachanov, y Carlos Alcaraz, que lo hará ante el italiano Berrettini. Ojo a cómo está Alcaraz.
Yo creo que estoy jugando muy bien, me estoy encontrando bastante bien en pista. Los jugadores ya te van conociendo, ya van sabiendo de tu nivel. Ya le he plantado cara a gente muy buena y la gente va sabiendo eso. Yo creo que estoy para hacerle partido a cualquier jugador ahora mismo.
Y otra cita para hoy. Comienza la Supercopa Femenina de Fútbol con la primera semifinal, que es el clásico Barça-Madrid, a las 7:15.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en el centro y cielo despejado, un tiempo muy parecido al que nos espera mañana. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Las Tablas, y de salida a Tres Rivas y a Cuatro Butarque. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, y Barrio de la Fortuna, dirección A5. La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de ley de defensa de la autonomía financiera para blindar su política económica y fiscal de la que prepara el Gobierno de España. Una ley que, según ha dicho el Gobierno madrileño, va a suponer una subida de impuestos generalizada. Con la aprobación de este proyecto, el texto iniciará su tramitación legislativa para su aprobación en la Asamblea madrileña. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los franceses. Un estrecho sendero que une el pico más alto de la península, el Mulhacén, con la localidad de Trévelez, en Granada. Su nombre se debe a la tragedia en la que 6 alpinistas franceses murieron sepultados por una luz en 1989. El 26 de noviembre de 2019 estuvo a punto de cobrarse una nueva vida, la de Alberto Martínez, o como le conoce sus amigos, Berto. Eran las 6 de la tarde, empezaba a caer la noche. Había nieve, hielo y además una caída de 80 metros. Fue la que sufrió precisamente Berto. Afortunadamente no iba solo, le acompañaba a su amigo Marco Groba. Fue él quien allí, de noche y entre el hielo, consiguió recorrer más de 200 metros para encontrar un punto con cobertura y avisar a los servicios de emergencia. Pocos minutos después aparecieron sus ángeles de la guarda. Por un lado, David y Javier, dos montañeros del refugio más cercano, y poco después, 4 miembros del servicio de rescate de montaña de la Guardia Civil. Hace unos meses, Berto y Marco volvieron a Granada para terminar su expedición, pero sobre todo para reunirse con los hombres que le salvaron la vida. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es una historia alucinante, podemos hablar casi de un milagro. ¿Por qué te has fijado tú precisamente en esta historia?
¿Qué tendrá la montaña, Pilar? Lo estábamos hablando ahora. ¿Qué tendrá la montaña que es adictiva? Es, como dices, la historia...
Se te mete dentro, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es la historia de una segunda oportunidad esta de Berto. Esas cosas que a veces concede la montaña. La mayoría se lleva la vida de muchos montañeros, ¿eh? Hay que ir con mucha precaución. A Berto no le gusta que hablemos de cuáles fueron sus lesiones, así que no vamos a hacer de médicos, pero podemos decir que fueron 80 metros de caída, pues imagínate, varias y muy serias. El accidente sucedió a eso de las 6 de la tarde y allí pasan varias horas, Marco y Berto, hasta que consiguen rescatarles a la 1 de la madrugada, es decir, 7 horas después. Un trabajo impecable de los rescatadores. Y luego la parte bonita de todo esto es el reencuentro que han vivido después de recorrer los más de 1000 kilómetros desde Vigo a Granada para reunirse con las personas que les salvaron la vida. Es una historia de vida y también de agradecimiento.
Bueno, pues voy a saludar en primer lugar a Alberto Martínez, a Berto, este hombre que salió con vida de aquel accidente. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
muy bien, gracias.
Estás bien, ¿no? O sea, no sé si te quedaron secuelas o no de la caída.
Alguna queda, pero vamos, hay que vivir, hay que llevarla y se lleva sin problema.
Decía Javi Nieves que es que la montaña se te mete dentro porque, claro, regresar al mismo sitio otra vez para terminar la expedición tiene tela, ¿no?
Bueno, sí, es en otra época del año, digamos que no había nieve ni hielo, no hay viento, fue un día súper bonito, pero sobre todo subir con los agentes del Serein fue una auténtica maravilla, o sea, que ellos decidieran venirse con nosotros y subir, y la verdad es que pasamos un día fantástico. El Mulhacén no es escalada ni nada, o sea, se sube perfectamente, sobre todo así en seco, y fue, la verdad es que fue maravilloso.
Bueno, maravilloso no fue, Berto. O sea, fue maravilloso hasta el momento del accidente, que me imagino. No sé si si todavía te asalta
no, perdona,
por la...
perdona, disculpa, no, que es maravilloso ahora es septiembre.
Ah, vale, 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 claro,
con
claro.
Los agentes, que es lo que me habíais, claro, eso, lo que me habíais comentado. Sí, claro, por supuesto, claro. aquel momento, la verdad que fue una subida muy relajada, muy tranquila, durante unas horas y tal, teníamos tiempo de sobra, llegar al refugio de la caldera, íbamos a ir allí a cenar, es invierno y entonces se hace de noche muy pronto, a las 6:30, 7:45, y por lo tanto, íbamos tranquilos, porque salimos por la mañana sobre las 12 o así, iniciamos la ruta, teníamos muchas horas para llegar. Y fue de ir muy tranquilo y muy relajado y todo fenomenal a, bueno, un auténtico drama, sí, un drama.
¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se os echó la noche encima? ¿Calculasteis mal el tiempo? ¿Fue el resbalón, la caída? ¿Qué pasó?
En absoluto. O sea, lo que pasó fue básicamente que yo, Marco iba más adelante que yo. Yo me quedé comiendo un poco y todo este tema. Y iba tranquilamente, e iba caminando, no había necesidad de crampones ni nada, o sea, había una parte además seca y era nieve que se podía pisar y no resbalaba ni nada. Pero llegado a un punto, la nieve se transformó en hielo durísimo, o sea, un viento muy fuerte que entraba de costado, y yo di un paso de más, o sea, me confié pensando que, bueno, unos pasos más adelante ya era llano y se llegaba al refugio de la caldera. Me confié, me confundí, me equivoqué absolutamente, no di ese paso atrás para ponerme los crampones y seguir y no hubiera pasado nada. Y es entonces cuando el hielo me arrastra, yo me doy cuenta que resbalo, o sea que estoy patinando, entonces me tiro al suelo, intento agarrar una piedra que salía 10 centímetros y tal, pero la piedra se me resbala, se me escapa y entonces ya me deslizo por la pendiente.
Contigo estaba tu amigo Marco Garbo. Hola, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marco Groba.
Groba, perdón. Marco Groba, que ya te cambió el nombre aquí en un pispás. ¿Cómo recuerdas tú aquellos momentos?
Habíamos subido con la intención de pasar 3 días en la montaña y íbamos a hacer noche en el refugio de la caldera. Y estábamos ya llegando al refugio a la hora que teníamos prevista llegar, que era la atardecer, a las 6:30 de la tarde. Y lo que ocurrió fue que llegando al refugio, llegué primero a ese paso, allí de repente me di cuenta que la nieve se convertía en hielo y que entraba, de hecho se convertía en hielo porque en ese punto, por condiciones orográficas, se encañonaba el viento y era como un túnel de viento, ya había viento de 120 por hora en ese punto. Y a raíz de ese viento la nieve se transformaba en hielo. Entonces yo de repente me encuentro con el hielo, doy un paso, dije, no, esto está helado. Me di un paso para atrás, me coloqué los crampones, aquí el piolet, y con crampones y piolet pues atravesé los 5 pasos de ventarrada y hielo sin ningún problema. Lo que pasa es que Berto, que venía detrás mía, no lo hizo, no se dio cuenta, no se percató de eso.
Oye, está muy bien que contéis todo lo que estáis contando, Marco, Alberto, porque Wikiloc ha hecho mucho daño. Estáis conmigo, ¿no? Es aplicaciones que te marcan una ruta, la gente se lanza, vosotros que sois experimentados, habéis tenido un accidente, aún preguntando y aún asegurándoos de... Porque la montaña es traicionera, pero ¿qué enganche tiene? ¿Por qué os atrae tanto?
Es todo. O sea, el contacto estrecho con la naturaleza. De hecho, todos los deportes que practico son en la naturaleza, son los que me gustan. Yo hago parapente, montañismo, hago kayak, bueno.
Por cierto, ¿cómo conseguiste hacer la llamada? Es decir, ¿cómo conseguiste la cobertura suficiente como para pedir ayuda?
Tuve que buscarme la vida para bajar hasta allí. Tuve que buscarme una zona, estaba todo... Era hielo, era una bajada muy complicada.
¿Y era de noche?
Sí, a esa hora ya era de noche, te digo, él se cayó a las 6:30, yo entre que bajé y no bajé, pues ya eran ya las 7:15, 7:10, y ya me lo encontré politraumatizado en el fondo del valle, siguiendo la luz. Yo cuando bajaba ya me imaginaba que iba a encontrarme algo malo, porque sabía de dónde había caído. Efectivamente me lo encontré tal como estaba. Lo primero que hice antes de llamar a emergencias fue abrigarlo, meterlo en un saco de dormir y en la funda de ivac, porque si no se iba a congelar. Estábamos con viento de más de 100 kilómetros por hora y encima de hielo. Una vez que lo abrigué, intenté llamar al 112, no tenía cobertura. Tuve que subir unos 200 metros por la montaña, también con los crampones y el pilete, hasta conseguir cobertura. Y ahí ya llamé a los servicios de emergencia, dándoles cuenta de la gravedad del accidente. Y ahí me dijeron, que fue cuando se me vino el alma a los pies, que, que de noche, con esas condiciones de viento, que no había ninguna posibilidad de mandar un helicóptero, que iban a tener que venir a rescatarlos desde Granada, en coche.
Fíjate.
Y, o sea, ese momento fue un horror, porque ya de esperas de aquí... Yo este hombre no lo puedo sacar solo de aquí y no creo que aguante el tiempo que van a tardar.
Iván Rodríguez es sargento de la sección de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te iba a preguntar qué recuerdas tú de aquella noche, por eso me ha salido lo de buenas noches. ¿Cómo recuerdas tú ese rescate, el rescate de Alberto?
Bueno, pues un rescate fue duro en cuanto a la climatología. Pero bueno, en el momento en el que estás metido en el rescate, no piensas en la dureza. A ver, simplemente intenta hacerlo lo más rápido posible y lo mejor posible. Recuerdo que cuando íbamos en el coche, nos pusimos en contacto con la gente del refugio Poqueira, con refugio que está en la parte de abajo de Río Mulhacén, para que, sabiendo el frío que hacía, si había algún montañero y quisiera subir, para llevarle ropa de abrigo y para aislarlos del frío, que era lo que nos preocupaba a nosotros allí, una persona accidentada, y que el frío pues es un agravante más. Entonces, en principio, eso fue un poco el camino. Y ya cuando llegas allí, pues bueno, te pones a trabajar, intentas ir lo más rápido posible. Sí es cierto que la zona estaba rara para andar, no rara, más bien complicada. O sea, te daba una falsa sensación de seguridad cuando nos encontramos allí a ver todo tumbado, a los montañeros que habían subido de refugio y a Marco, pues bueno, no ocupamos de lo que es rescate, de inmovilizarlo, porque aparte de las lesiones que se veían obvias, que se veían, digamos, físicamente por fuera, nosotros con un politraumatizado siempre tenemos que inmovilizar columna, cuello, por las otras posibles lesiones que pueda tener del cuerpo.
Tremendo, afortunadamente terminó bien. Y luego, después del rescate, casi 2 años después, recibís la visita de su mujer con Marco, con Belén. No sé si es habitual que ocurra esto, que vaya la persona a la que rescatáis, vaya a agradeceros personalmente
Alberto,
años después.
Alberto, Marco, la familia, y decidís completar la ruta entre todos. A ver, ¿cómo sale esta idea, Alberto?
Nosotros lo principal, y lo que lo hablábamos Marco y yo, es que queríamos bajar e ir a ver a los agentes. O sea, yo les debía muchísimo y prácticamente no tenía imágenes mentales de ellos, porque claro, yo estaba en la UCI, los vi un día, los vi allí de noche, todo era muy nebuloso para mí, ¿no? Pero sabía perfectamente que les debía la vida absolutamente. Bueno, aparte de Marco, cómo actuó, que vinieran los montañeros, pero el Sereín fue quien nos sacó de allí a todos con seguridad, con muchísima tranquilidad, una profesionalidad brutal. Y les debíamos el bajar, el estar con ellos y el darles las gracias, aunque fueran ellos cuatro, bueno, lo que fuera, a su teniente de aquella, que después capitán, que también me fue a ver allí a la UCI, de alguna manera ese reconocimiento, porque se lo merecen. Antes mi padre escribió una carta muy sentida, porque a ver si les podían dar un reconocimiento y demás. O sea, la verdad es que, claro, mi familia absolutamente agradecida. ¿Qué se puede decir, no? ¿Qué se puede decir? Y después completar, pues sí, porque estaba eso ahí sin terminar, porque en torno a mí, mis amigos, Marco y Pacho, mi mujer, Belén, pero todos los amigos, todos estábamos muy muy tocados de cómo fue, porque es todo muy traumático. Entonces, el hecho de subir al Mulhacén, de que no pasa nada, de que la montaña también es amiga y que es una maravilla y que allí se puede ser muy feliz, hay otros momentos, pues la verdad, completar ese viaje era fantástico. Y bueno, que ellos decidieran venir con nosotros, eso
ellos
fue
vuestros
algo
rescatadores,
fantástico.
Quieres decir,
sí,
¿no?
Sí, nuestros rescatadores.
Iván, Legui, no sé, Ricardo, David, sí, y todos los demás, sí. Iván, favor, ¿fue algo especial también para ti, Iván?
Hombre, claro.
Sí, y para Marco, claro, para todos.
Normalmente el agradecimiento casi siempre, ¿no? En los rescates la gente normalmente luego te expresa su agradecimiento. Pero el que ellos quisieran digamos, cerrar el círculo y estar en el mismo sitio con nosotros, pues para nosotros fue un honor.
Alberto, Iván, bueno, y Marco, gracias por compartirla con nosotros. Y me vais a permitir, te lo voy a pedir a ti, Javi, también, que dedique esta historia que hemos contado a alguien que no ha tenido tanta suerte. Es el hijo de un primo mío, se llamaba Iván Carballés, y tuvo un accidente en la montaña, montañero también, tuvo un accidente en la montaña este pasado fin de semana, y como digo, también pisó una placa de hielo, cayó y no tuvo tanta suerte porque no pudo salir. Y bueno, Dios, pues contando vuestra historia,
cuánto lo siento.
Realmente he pensado que era, como seguramente, como él amaba tanto la montaña también, y vosotros lo entendéis todo esto tan bien, pensé que era un buen momento de decirlo. Dime.
Digo que nosotros los montañeros, aunque no nos conozcamos, somos como una especie de gran familia, digamos, aún sin conocernos, o sea, la gente que te cuentas en la montaña es muy especial.
Es así. Bueno, solidaridad es total.
Lo sé, como lo sabía, me apetecía decirlo. Y gracias por compartir esta historia. Dime.
Si me dejáis antes de cortar, quería decir una cosa que no se comentó, que es muy importante para mí. El querer cerrar el círculo era para agradecer lo que hicieron de más por nosotros esta gente. Las condiciones, con Iván de dijo más, que eran condiciones malas, condiciones eran muy malas. Arriesgaron la vida por nosotros. El primer agente que llegó estuvo a punto de resbalarse por Antonio, por el mismo sitio que cayó Berto. Se cayó al suelo y se pudo anclar con el piolet. Después en Granada conocimos, bueno, la bajada con la camilla desde el lugar del accidente hasta el refugio Poqueira fue complicada, ¿no? Lo siguiente, en condiciones terribles de hielo, de barro, de nieve y demás. Y luego conocimos una vez, ya yendo una vez que habíamos ido a Granada para mostrar nuestro agradecimiento, conocimos una parte de la historia más que no conocíamos, que hablamos con los pilotos del helicóptero, con el piloto del helicóptero, Carlos, y nos contó que consiguieron aterrizar a la mañana, al alba del día siguiente, en el refugio de Poqueira, consiguieron aterrizar al tercer intento en unas condiciones súper peligrosas de viento rotorizado, con vientos de más de 70 kilómetros por hora, porque sabían el estado en que estaba Berto y que una evacuación por carretera probablemente supondría una tetraplegia. Se la jugaron para que mi amigo pudiese estar hoy caminando. Y se jugaron la vida, que es algo que no hay dinero que lo pague. O sea, que también quería hablar de todo esto porque es muy importante para nosotros.
Ya,
que pongan valor el trabajo de esta gente.
Alberto Totalmente. Martínez, Marco Grabo, Iván Rodríguez, gracias por atendernos de verdad. Que siga vuestra historia y que sigáis subiendo montañas.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado, un placer.
Un abrazo.
Qué historia. Qué historia tan tremenda, Pilar, de amistad, de solidaridad, de riesgo,
también,
de reconocimiento, todo, y se junta con ese drama también familiar que has vivido tú hace poco, y que, bueno, pues hay que recordar que la montaña es maravillosa, pero hay que hacerlo con mucha precaución, y ya has visto, fue un paso mal dado lo que nos ha contado Alberto, y afortunadamente terminó bien.
Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Elena Fornas, vámonos a línea directa. Venga, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues quiero hacer un test rápido para todos nuestros conductores. ¿Tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo venga, adelanta por la derecha, sé lentito, si es que lleva media hora por el carril izquierdo? O más bien dices, bueno, gasto menos gasolina, los niños duermen, todo perfecto. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en línea directa te bajan, ojo, hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora mismo llamando al 917-700-700-917-700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Ojalá tuviera, quisiera volver a verte, cuánta ganas de moverte, cuánta magia en un botón ya, te vi por dentro.
Y con los oyentes de la tarde hoy hablamos de los guías turísticos, los guías de viaje, aquel que recuerdas especialmente porque era muy bueno, ¿eh? Y te enseñó un montón de cosas, de historia, de aquel monumento que tú desconocías, aquel al que no le entendías nada, el que te llevaba la carrera, ¿no?, con la lengua afuera, porque era todo correr, correr, correr. En fin, lo bueno, lo malo. También si eres guía turístico queremos que nos llames, nos cuentes alguna anécdota, que seguro que tienes muchas con los grupos a los que has dirigido. En fin, Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, fijaos lo que descubrió este oyente gracias a su guía.
Buenas tardes, gente. Yo hace muchos años estuve en Riviera Maya y fuimos a ver lo que es Chichén Itzán. La guía que nos tocó nos estuvo explicando todo, cómo vivían los mayas, qué hacían, etcétera, etcétera. Y ella misma fue la que nos enseñó allí a los españoles que en el billete de 1000 pesetas hay un símbolo maya, un jugador maya de pelota. Nadie de los que estábamos allí conocíamos ese dato. ¿Qué hicimos? Todos sacamos un billete de 1000 del bolsillo y efectivamente allí estaba el jugador maya.
Lástima que no tengamos a mano un billete es que... de 1000 pesetas.
No, pues, ni me acuerdo de lo que había ahí dibujado en el billete de 1000.
Se
no me acuerdo ni de cómo eran.
Yo solo el color. ¿Eran verdes, no? ¿Los de 1000? Sí, 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 claro.
Sí, eran verdes, sí. Eran bueno, verdes, creo.
Qué cosas, qué descubrimientos. Y es que hay guías muy majos, muy listos, que están en todo y además súper preparados.
Buenas tardes, gente. Mi mujer y yo acabamos de casarnos hace poquito y hemos pasado la luna de miel hace nada en República Dominicana. Y uno de los guías que estuvo con nosotros, lo que más me impresionó fue que empezó a explicar la ruta en español, en inglés. Alguien le pidió que fuera en francés. También alguien le pidió que fuera alemán y lo explicó en alemán. Y cuando al volver una persona le dijo que no había entendido mucho, que si podía hablar en griego, el tío habló en
toma,
griego. Una pasada. No daba...
no daba crédito.
No daba crédito.
Qué bárbaro, ¿eh?
La verdad es que sí. Es que, fíjate, Pilar, hay algunos guías que se le ocurran muchísimo.
Hola, gente. Pues el free tour que recuerdo así con más cariño y que creo que no se me olvidará nunca fue en la ciudad de la región de Alsacia, en Colmar, en época de Navidades, una ciudad preciosa. El guía que nos hizo el tour pues iba con un altavoz durante toda la ruta, amenizándonos con cada explicación, pues con música clásica y con algunos villancicos. La verdad que se le ocurrió un montón y que, bueno, que nos dejó a todos un poco con muy buen sabor de boca y que, bueno, los que estuvimos allí seguro que nunca lo olvidaremos.
Fíjate, qué bonito. Creí que se iba a poner a cantar él. Oye, a lo mejor algún día ha cantado también porque canta bien, ¿no?
Sí,
yo sé.
Es posible.
Bueno, pues todas estas anécdotas, curiosidades de esos guías turísticos, algunos los recuerdas perfectamente, ¿no?, en alguno de tus viajes. O si eres guía turístico, pues también nos puedes llamar y contarnos tus anécdotas en el 607 15 06 02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La Sexta Ola, ¿cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energeeks 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cocinar con los niños, pues debería ser una actividad normal y es algo que además ellos siempre van a recordar. Porque ¿quién no se acuerda, por ejemplo, de cómo ayudaba a su abuela en la cocina? A pelar patatas para luego tener la recompensa de una fantástica tortilla o a batir huevos para ver cómo luego se convierten en una tarta, en un bizcocho. Es fundamental para ellos acercarse a la cocina y conocer los ingredientes que llevan los platos. Y la mejor forma de hacerlo pues es a través de esa imaginación enorme que tienen. ¿Qué te parece si nos vamos hasta el fondo del mar? Allí vamos a conocer a unos personajes que te van a ayudar en la tarea de hacer que tus hijos se interesen por la cocina. Te voy a presentar a Tiburcio, el tiburón cocinero, a su mujer Escuala, que trabaja en una ONG que lucha contra la pesca de aletas de tiburón. Y con ellos están sus hijos Tora y Tigre. Bueno, pues todos te van a ayudar a preparar riquísimas recetas y a que tus hijos se conviertan en tiburones hambrientos. Bueno, a partir de ahora seguro que se interesan por la cocina sana y además aman a aprender a cocinar contigo. Bueno, estos personajes surgen de la imaginación de Xavier Gutiérrez, que es cocinero. Es psicólogo y escritor. Dirige desde 1990 el Departamento de Innovación del restaurante Arzac en San Sebastián y es además creador de un subgénero de la novela negra conocido como noir gastronómico. Bueno, qué barbaridad. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Y aquí en... andamos, sí. Lo que acabas de contar todo es verdad.
Todo, o sea, es increíble lo tuyo. No puedes estar quieto, ya veo. Bueno, humor, dibujos, recetas para cocinar con y para los niños. Eso es Tiburcio, el tiburón cocinero, tu nuevo libro. ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a salir del laboratorio de Arzac para escribir un libro de cocina para niños?
Sí. Has empezado contando que que los recuerdos de tu madre cocinando, los recuerdos de tu abuela cocinando y tal, en algunos casos, en muchos más casos de los deseables, eso se ha perdido. Entonces, por lo que sea, no entro a averiguar las razones de este problema, ¿no? Uh-huh. Pero en el libro lo que intento es resolverlo, es decir, que los niños se animen a cocinar. ¿Desde dónde? Pues desde un paisaje muy muy acorde con los mejores amigos de los niños, que son los animales, en este caso un tiburón, su mujer y sus dos hijos. Y lo que intento en todo momento es formar un triángulo entre los padres, los niños y el libro. Porque yo en el libro hablo para los padres a través de los niños y al revés también. E intentar que dejen por un momento la televisión o la tablet y se pongan a hacer cosas no tan virtuales, sino cosas que ensucian, que están muy frías, que están viscosas, algunas que están un poco repugnantes. Pues sí, todo eso forma parte de la cocina.
Y además, fíjate, se convierte en una experiencia sensorial, además compartida, y que se convierte en recuerdo, porque eso, desde luego, de eso no te vas a olvidar después nunca, ¿verdad? No sé,
sí.
Sobre todo por eso, porque por el otro lado estamos siempre pegados a las pantallas, entonces cuando haces algo así, eso se queda para siempre.
Sí. Eso forma parte de lo que yo denomino la memoria gastronómica, es decir, lo que desarrollas tú los primeros 12, 15 años de vida, que te va luego a condicionar el resto de los años, ¿no? Los recuerdos de tu madre cocinando y también asociados, por supuesto, a sabores y a texturas,
claro.
y a todo, claro.
Oye, Tiburcio es un tiburón cocinero, como decimos, Escuala es su mujer, que
sí.
Tienen muy buena relación, de hecho cocinan a la par y luego tienen dos hijos, como decimos, Tigre y Tora. Ella es reflexiva, lleva melena corta, él es alocado con granos en la cara y brackets. ¿Se parecen a algunos personajes reales o es mera casualidad?
Es mera casualidad. Yo lo que pasa es que tengo ya desde hace 3 años 2 nietos.
Ajá.
Y bueno, pueden parecerse a ellos, pero bueno, todavía son muy pequeños para
eso. Oye, ¿el hecho de tener nietos te ha influido en hacer este libro?
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que era una cosa que trabajamos desde hace muchos años y incluso lo llegamos a contar en varios libros sobre el hecho de meter una asignatura sobre cocina en edades muy tempranas, a partir de los 3-4 años incluso, poder hacer ya desde la escuela que estos críos se familiaricen con los productos, con la cocina, con la manera de cocinar de aquí, es una cuestión cultural también. Entonces, lo que pasa es que sí es verdad que me ha influido, pues yo creo que yo recuerdo a mi padre cuando estaba conmigo de pequeño, pues dibujar cosas para ello. Yo empecé hace unos años también dibujándole a uno de mis nietos tiburones, que era lo que más le gustaba en ese momento, y yo creo que de ahí partió un poco la idea.
Qué bueno. Oye, ¿quién es más exigente en la mesa, Xavier? ¿Un crítico gastronómico o un niño?
Bueno, depende de qué crítico y depende de qué niño, pero un niño no te va a andar con medias bobadas, ¿eh?
¿Verdad?
Si no le gusta, te lo tira a la cara. No, ahí no va a haber, no, es que esto igual necesitaba más. No, ahí no. Ahí el crío te va a decir, no me gusta.
Exacto.
Y tienes que bandearte para que eso no suceda. Por eso el libro habla mucho de eso, es decir, de intentar que los padres convenzan a sus hijos de qué es lo que hay que comer, de convertir la comida en un juego. Entonces, en la medida en que lo transformes en una cuestión lúdica, vas a hacer que todo sea más fácil. No digo que sea, no digo que lo sea, pero sí que lo vas a facilitar. Es decir, si tú empiezas con un crío diciendo, observando, siempre, o sea, la madre de la innovación es la observación. Entonces, bueno, oye, coge una fresa, ¿no? Incluso coge una lupa, ¿no?, para seguir jugando con el chaval, ¿no? ¿Cómo tiene? ¿Por qué tiene esas pepitas? Una anchoa y tal, una anchoa tiene tripas, habrá que limpiarla. ¿Cómo se limpia una anchoa? Yo qué sé, o una bechamel, ¿cómo se hace? O intentar que él mismo, pues depende de la edad, lógicamente tú eres el padre de esos chavales, o el padre o el abuelo, y le conoces bien, entonces sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? Yo lo repito muchas veces en el libro, no hay que forzar a nada. porque eso no está bien casado con el aprendizaje. Es decir, tienes que dejar que todo entre en su momento. Habrá momentos un poco de más difíciles donde tendrás que tirar de mucha mano derecha para que el crío aprenda a imitarte, ¿no? La base, o sea, la manera más primitiva de aprendizaje es la imitación. Claro. Entonces, si a ti te ve cocinando, en vez de sacando una pizza del congelador y metiéndola, exacto, en el microondas, claro, si te ve con, dice, oye, vamos a partir un tomate, ¿no? Y mira, ¿cómo es el tomate por dentro? Joder, una berenjena, que es negra por fuera. ¿Y por dentro qué es? Pues no sé, será negra. Ah, no sé, vamos a abrirlo, ¿no? Ese tipo de cosas.
Qué bueno, es lo que tú decías, ¿no? La base de la innovación es la observación, la curiosidad en definitiva, ¿no? Y hasta que no estás con las manos en la masa, como quien dice, es decir, en los productos, en la berenjena, sí, en el tomate, pues no te haces esas preguntas. Claro, si nunca has puesto al niño en esa disposición, no se va a hacer esas preguntas. No va a saber qué producto es, claro, cómo utilizarlo, a qué huele, si le gusta, si no le gusta. Tú encaminas en este libro a que los niños hagan esto con los padres, ¿no?
Sí, sí. Aparte que, fíjate, en el ejemplo, siguiendo el ejemplo de la berenjena o de cualquier, o imaginemos del tomate, ¿no? Sí. Ellos están tomando tomate en una pizza precongelada, o sea, congelada y tal. Sí, claro, pero se lo están tomando sin saber qué es exactamente lo que toman. Esto rojo que hay aquí, no sé, está bueno, ¿no? No, esto rojo proviene de una fruta, sí, tal. Ese tipo de cosas, ¿no? Generar la curiosidad, porque al final eso lo que va a pasar es que, según pasen los años, los chavales van a saber qué es lo que comen y van a ser bastante más abiertos a probar nuevas cosas, que es uno de los objetivos también de la educación gastronómica, ¿no?, que intentamos a través del libro.
Con este libro, Tiburcio, el tiburón cocinero, con el que además se va a divertir mucho los padres y los niños, por supuesto, y que surge de la imaginación de Xavier Gutiérrez, tengo que repetirlo, cocinero, psicólogo, escritor, y que dirige desde el año 1990 el Departamento de Innovación del restaurante Arzac en San Sebastián. Casi nada. Xavier Gutiérrez, gracias.
Oye, gracias a vosotros, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes, amor.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, la mandarina con un 33% de descuento. Llévate la malla de 2 kilos por solo 1,99. Día, paga menos.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Quédate con este término, ¿eh? Gripalizar la COVID. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus?
¿Es prematuro hablar de gripalización?
Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado?
Por un lado son los factores técnicos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego del atardecer, arde la hierba.
Pues caminando sobre los minutos de esta tarde de miércoles, llegamos hasta aquí. Te estamos contando que hoy empieza Fitur. Y que queremos hablar, de hecho lo estamos haciendo a lo largo de la tarde, de los guías turísticos, que parece que nunca reparamos, ¿verdad?, en su trabajo, que es importantísimo. Y estamos recordando pues algunos guías turísticos peculiares de algunos de nuestros viajes, que te enseñaron un montón de cosas, que tenían una manera muy especial de contarte la historia de un monumento o de algún edificio que recuerdas especialmente, o también le estamos pidiendo a los guías turísticos que nos cuenten sus propias historias. Bueno, Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, oyentes que nos cuentan cosas curiosas como Antonio de Ronda, mira.
Yo tengo especial simpatía por los guías porque tengo guías en la familia. Pronto una de mis hijas está terminando la carrera de turismo y seguramente también ejercerá como guía. Tengo que aprovechar esta ocasión para enviarle un saludo a mi primo Antonio, que cuando vino la esposa del señor Obama a Ronda, tuvo la gran suerte y privilegio de enseñarle Ronda a esta familia. Así que un fuerte abrazo para mi primo y para todos los guías.
Pues ya está, ala. Ahí queda el abrazo.
Pues sí, yo no sé si la familia Obama lloró al despedirse de Antonio, pero bueno, hay guías que son tan buenos que al final se nos caen algunas lagrimillas.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues me encanta viajar. Y destacar a un guía que tuvimos en las Bodas de Plata, allá por el 2008, por la parte oeste de los Estados Unidos. Bueno, el guía fue excelente, estupendo y maravilloso. Deciros que sigo teniendo contacto con él a través de Facebook. De hecho, comentaros que después de 11 días por allí, bueno, la despedida fue una llorera porque daba pena. Yo, mi cuerpo se vino, pero mi mente seguía por allí reviviendo los buenos momentos que nos hizo pasar y compartimos con él y el grupo. Venga, fíjate. Un saludo, buenas tardes.
Fíjate. Con lágrimas y todo, la despedida.
Pues sí, pero yo creo que era más porque te tenías que volver, ¿no? Y se acababan las vacaciones. Todo es un cúmulo en ese momento, es una montaña rusa de emociones cuando se acaban las vacaciones. Bueno, guías que son muy buenos y que se toman su tiempo para explicártelo todo.
Buenas tardes, gente. Pues les felicito por el tema que han elegido porque creo que los guías turísticos influyen mucho en la impresión que te quede de un viaje. Yo tengo todavía el de un viaje, el primero que hice a Italia, hace ya muchos años, fue en el 83, creo. Se me quedó grabada la señorita Mari José, hablaba con un encanto, una pasión, y se me quedó grabado lo de la explicación de la cúpula de la Catedral de Florencia por Brunelleschi. Muchas gracias.
Te cuentan las cosas de tal forma que...
No, claro, que no se te vuelven a olvidar nunca.
Sí.
Se bueno, te quedan ahí clavados para siempre, gracias hablando... a lo bien que te lo contó el guía.
Exactamente, y hablando de cosas que no se olvidan, mira.
Muy buenas tardes. Yo recuerdo que estuvimos con mi mujer y los amigos en República Dominicana y bueno, pues lo primero también cuando llegas allí pues te hacen la típica presentación y tal, pues habitación de hotel y tal, y el guía, que era de allí, me hizo mucha gracia una cosa que dijo. Dijo, bueno, pues aquí, como ya pueden ver todos ustedes, pues aquí somos todos como mapamundis. Nos quedamos todos mirando como mapamundis, que sí, somos achataditos por los polos y anchos por el Ecuador. No sé, muchas gracias. Venga, un saludo.
Sentido del humor no le faltaba, ¿eh? Qué bueno.
Desde luego, achataditos por los polos y anchos por el Ecuador. En fin, bueno, que no todo va a ser aprender, Pilar. A los viajes también se va a descansar.
Buenas tardes, gente. Recuerdo un viaje que hicimos a Turquía, donde visitábamos Ankara, visitábamos Estambul, visitábamos también la Capadocia. Y lo espectacular de este viaje era el guía turístico, que era articular dos palabras y como un somnífero. Oye, te quedabas dormido y además es que yo no sé cuántas horas duraba el viaje en autobús, o que me lo pasaba durmiendo todo el viaje, pero ya te digo, era articular dos palabras y todo el viaje durmiendo. O sea, increíble. Además que este hombre no paraba de hablar. Así que nada, en ese viaje la verdad es que pudimos descansar una barbaridad.
Fíjate.
O sea, un guía que era como un somnífero, tal cual, ¿eh? Se quedaban dormidos.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es la foto de un cuarto con varias literas. La luz entra por una ventana estrecha que forma un intenso claroscuro. Se distinguen unas camas de dos pisos con aspecto de mueble de residencia escolar. La mesilla de noche es una silla. Y sobre la cama está sentada Daniela, con vaqueros, un chalequito de ante y una gargantilla de cuero. Daniela tiene en la cara las huellas de una dura tiranía. Empezó lo que pareció una fiesta con merienda de litrona y costo rojo. Luego vino de forma muy rápida todo lo demás. Daniela buscaba, como todos, un paraíso. Buscaba, como todos, que la luz del amanecer no le hiciese daño. Buscaba Daniela, como todos, que los primeros pensamientos de la mañana no fueran una lista de acusaciones y de tareas inalcanzables. Y se subió a un caballo maldito, pertrechada con una harina que le trajo el pan de la ruina. El perverso jamelgo le llevó a los besos y a las caricias mercenarias. Daniela, como todos, quería ternura sincera, importarle a alguien. Luego llegaron las noches de frío y los amaneceres debajo de unos cartones dentro de un cajero. Y la gente apartándose de su lado y el asco en las miradas y la sentencia condenatoria. Daniela, como todos, quería ternura sincera, importarle a alguien. Pero empezó lo que parecía una fiesta con merienda de litrona y de costo rojo. Y no pudo parar. Y ahora, sentada en su cama, como todos, espera un susurro, una voz, un grito, que le ayude a perdonarse, que le diga que todo lo que hizo ya no existe, que le diga que realmente puede volver a empezar. Daniela, como pocos, sabrá oír cuando llegue esa voz, ese susurro o ese grito.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.